Dale, dale, dale. Mira, 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 mira. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos de frente!
Este sábado tienes una cita con el fútbol.
Pero en la hierba es donde nos interesa a nosotros la cosa.
Desde las 8:30 de la tarde, vive toda la emoción del partido Sevilla-Valencia con la mejor narración, el mejor análisis y la pasión de siempre.
Vayan a las iglesias que están abiertas. Los paso ya montándose donativos.
Sintoniza Tiempo de Juego de COPE más Sevilla y no te pierdas ni un solo detalle de este gran encuentro.
¿Tu mente dónde está? ¿En el fútbol o en la Semana Santa?
Con la dirección de Rafael Almansa y un equipo formado por los números uno del deporte. Te llevamos el ambiente.
No estaba viendo pasar el baratillo, ¿no?
Los goles.
El milagro del pan y los peces. Es un milagro.
Y toda la emoción como si estuvieras en el estadio.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Autoclima Sport, Inmobiliaria Sevilla Properties, Panadería Obando, Pipas Sevillanas, Celulosas y Envases Cosamo, Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, Eterna Sistemas de Seguridad, La Sabrosita y Restaurante Santa Clarita.
Recuerda, este sábado desde las 8:30, Sevilla-Valencia en Tiempo de Juego de COPE más Sevilla.
Y por favor, rece.
Y el domingo, Athletic Club Real Betis.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sevilla y esta casa se visten hoy de largo para rendir tributo a una de sus figuras más icónicas y también queridas. Justo cuando se cumple el centenario del nacimiento de Cayetana Fitzjames Stuart, el próximo 28 de marzo, nos convertimos en el escenario del esperado preestreno de Cayetana, la duquesa de todos, producido por esta casa, por Ábside Media Producciones, y que podrás ver en Canal Sur y en Netflix. Este documental, que ya se ha presentado hace unos minutos y cuya premier se proyecta esta tarde a las 8 en el emblemático Cine Cervantes, promete ser el retrato definitivo y más íntimo de la mujer que supo romper moldes, conciliando la pesada responsabilidad de la Casa de Alba con una libertad personal innegociable. Me consta que han sido 2 años de arduo trabajo de un equipo que se ha volcado en exprimir hasta el más mínimo detalle de una casa, la de Alba, y de una mujer que nunca ha dejado indiferente a nadie. Y en eso, Inmaculada Jiménez, compañera, estamos todos de acuerdo.
Sin duda, sin duda. Una mujer totalmente irrepetible.
Bueno, tú has estado en esa rueda de prensa de presentación. ¿Te parece si dejamos que nuestros oyentes escuchen ese tráiler previo a la proyección?
Ella ha sido hija única, ella ha heredado un imperio. Ella no ha dependido de nadie nunca en su vida para nada.
Decide que su vida es suya y la va a vivir, pero vivirla de verdad.
Distinta a todo y a todas.
No se arrepentía de nada.
Y si tenía que dar un puñetazo, le daban, y todo el mundo firmes.
Cuando la oí salir de allí, estás saliendo de tu casa, ¿no? Para siempre.
Me encanta. La duquesa de todos. Y dentro de 1000 años, será la duquesa de todos.
A mí esta última frase me encanta. Dentro de 1000 años, seguirá siendo la duquesa de todos.
La pronuncia su querido amigo Tony Benítez.
Sí.
Y es verdad. Ha sido la duquesa de todos. Ha sido una figura muy destacada, Laura, no solamente a nivel nacional. Estaba al frente de la todopoderosa Casa de Alba. Pero para Sevilla tenía una... No lo sé, era como lo diferente, porque era esa mujer cercana. Se ha señalado en la rueda de prensa que era como tradición, modernidad...
Sí.
Nobleza, cercanía. No era raro verla. Lo comentaba hace tan solo unos minutos nuestro compañero Rafa Carrillo. No era raro verla, por ejemplo, con su amiga Carmen Tello tomando algo en la Alameda, o participando de, por supuesto, de la feria, de los toros, de nuestra Semana Santa, verla como una devota más frente al Cristo de los Gitanos y la Virgen de las Angustias, por hermandad por la que tanto hizo, o verla en la previa del Día del Corpus o disfrutando de nuestro Corpus aquí en Sevilla, bueno, era y sigue siendo una mujer muy, muy querida. Y la importancia del documental que hoy se ha presentado, yo creo que quien mejor lo ha señalado ha sido Cayetano, su hijo menor, uno de los grandes impulsores de este proyecto, porque decía, de mi madre se ha escrito mucho, se ha emitido muchas imágenes, se ha hablado mucho, pero no así, no como se recoge en este documental, es el homenaje. Dice, ahora sí tengo el convencimiento de que es el homenaje que mi madre se merece y el broche de oro a todos los actos que se han programado con motivo del centenario del nacimiento de la duquesa. Como decía, en el Teatro Cervantes se ha presentado a la prensa este documental y resaltaba así, Cayetano, el porqué de la importancia de esta cinta.
Yo quería resaltar tres factores por los que tiene tanta importancia la Casa de Alba y la figura de mi madre. El primero es los 600 años de historia y pertenecer a la columna vertebral de la historia de España. En segundo lugar, el haber traído un patrimonio al siglo XXI y haberlo transferido a sus hijos como ha hecho, en principal al primogénito, que no la ha hecho ninguna casa en España, ninguna familia, de la forma que lo hemos hecho nosotros, y probablemente en Europa muy pocas. Y la tercera es de la persona que estamos hablando. Mi opinión, el personaje femenino más relevante de los 600 años de historia, que además ha sabido llevar la casa, como lo ha hecho, como acabo de citar, de una época a otra, a la era moderna, mi madre, pues es la que estamos resaltando, la que estamos elogiando y lo tiene más que merecido.
Y luego que hay que destacar, Inma, que lo decías antes, que es un documental no de la familia, sino con la familia.
Con la familia, efectivamente.
Y ahí se deja ver.
Ha relatado Cayetano que este documental, el proyecto, llevaba al menos 2 años en los cajones de una mesa en el Palacio de Liria, no aquí en Dueñas, en Liria. Y que cuando se ponen en contacto con él, en Así de Media Producciones, lo rescata, se lo comenta a sus hermanos, como no, también al actual duque de Alba, y le dan el visto bueno. Y se ponen a trabajar en este documental en el que se han invertido muchos meses de trabajo, que cuenta con cosas que son únicas, como ese archivo personal de la Casa de Alba. Se va a ver que hay, bueno, pues fotografías que cuentan con dedicatoria de la propia duquesa. Y nos decía Lucía Fernández del Viso, ella es la directora general de Ábside Media, que bueno, que para la casa ha sido una oportunidad única, porque es verdad que es el primer gran proyecto que impulsa.
Sí.
Y hombre, de momento la crítica está siendo más que buena.
La verdad es que estamos contentísimos, es una gran oportunidad para Así de Media Producciones, el resultado es magnífico. De momento, y todavía no se ha estrenado, no recibimos más que felicitaciones. Creo que pone a la productora al nivel que pretendíamos cuando nos embarcamos en este proyecto, ¿no?, de producir para terceros, y la verdad que ha sido un trabajazo de todo el equipo. Estamos emocionadísimos con el estreno esta noche. Estoy segura que cuando se estrene en Canal Sur a la gente le va a encantar, porque es un gran trabajo, como digo, y cuando lo tenga Netflix, pues para todo el mundo, que ojalá tenga la repercusión y a la gente le guste lo mismo que hemos querido nosotros plasmar de esta figura tan importante como fue la duquesa.
Y es que Laura, efectivamente, esta mañana se ha presentado, esta tarde o esta noche ya a las 8 va a tener lugar la premier en el cine Cervantes. Será ya el día 28, coincidiendo con el el día que nació, sí, hace 100 años, Cayetana Jane Stewart, lo va a emitir Canal Sur. Sí. Va a ser un estreno mundial porque también se va a ofrecer a través de las plataformas de la televisión pública andaluza y posteriormente cualquier persona va a poder disfrutar de él a través de esa plataforma de Netflix.
Bueno, pues muchas gracias, Inma, por hacernos por entrar en materia, porque ahora vamos a hablar también con una persona muy importante en esta producción. Quiero decir a nuestros oyentes que ese teaser que hemos emitido antes, que han podido escuchar, lo pueden ver en nuestra web, en cope.es/Sevilla y en nuestras redes. Es un avance que, bueno, hay ciertos detalles que nos ponen los pelos de punta. ¿Por qué eso? Porque no es solo una biografía al uso, porque es una inmersión en su archivo personal más secreto. Y bueno, y además el trabajo documental ha sido impresionante y me consta que un compañero al que tengo mucho aprecio, Miguel Ángel Lozano, lo ha llevado a cabo. Y quiero saludar ya a Manuel Salas, que es el director de Ábside Media Producciones, pieza clave en la creación de esta obra. Bueno, pues me hace mucha ilusión hablar contigo, Manuel. ¿Qué tal? Bienvenido.
Pues mira, estoy encantado. En este momento estoy en el jardín de las dueñas del palacio. No me podéis haber encontrado mejor sitio, ¿eh?
Desde luego que
con,
sí.
Con un día luminoso, fíjate que daban lluvia.
Sí.
Y yo creo que Cayetana desde ahí arriba hoy nos ha regalado un día como era ella, luminoso, espectacular. Sí. Para un día como hoy, de que estamos de estreno, ¿no? Uh-huh. Así que encantadísimo de saludaros.
Bueno, pues desde ese enclave inigualable, ¿no? Imagino que la responsabilidad, Manuel, de estrenar un documental así, coincidiendo, bueno, pues con el centenario de su nacimiento, ha sido un proceso casi inabarcable, ¿no?
Sí, bueno, a ver, ha sido un proceso de 2 años. Con todo tipo de momentos de crisis, momentos maravillosos y fantásticos, en el que hemos tenido que ir conciliando un poco el apoyo de todos los actores, porque teníamos claro que o íbamos, digamos, de la mano de la Casa de Alba y de la Fundación, o no merecía la pena, ¿no?
Claro.
Embarcarse en algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el lujo de que nos hayan abierto las puertas de par en par de su archivo, ¿no? Un archivo completamente inédito que, como he dicho hoy en la rueda de prensa, pues está... en gran parte no estaba ni siquiera digitalizado, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer un trabajo, y tú lo has dicho, ¿no? Sobre todo Miguel Ángel Lozano, el subdirector y guionista de la serie documental, ha hecho un trabajo fantástico, ¿no? Porque claro, había que encontrar una aguja en un pajar muchas veces, ¿no? Buscando, claro, eso que fuera diferencial. Y yo diría, por resumirlo, que lo más maravilloso ha sido poder contar con los álbumes personales que hacía la propia Cayetana. De ahí, la mayoría del material, sobre todo fotográfico, viene de sus álbumes personales, ¿no? Entonces, hay una cosa que verá el público que creo que es muy bonita. Es que hemos tratado de que estuviera presente también las tipografías, o sea, la de puño y letra, cómo escribía ella,
sí,
pues sus indicaciones en los álbumes, las telas que forman parte de los fondos del trabajo de postproducción y de grafismo que hemos hecho del documental, pues está todo mixado, inspirado en esas telas. Es decir, en eso hemos querido rescatar y poner en valor muy mucho todo ese material inédito.
Manuel, sin hacer spoiler, ¿ha habido algo, algún descubrimiento que os haya sorprendido incluso a vosotros durante el montaje?
Bueno, yo... más que contaros cosas concretas, lo que quiero resaltar es el cariño, la emotividad, la pasión que le han puesto las 40 personas que se han sumado a este relato coral, ¿no? Y cómo, claro, cada uno de ellos cuenta cosas personales, ¿no? Que te sorprenden porque son vivencias únicas, ¿no? Y que me vas a perdonar hoy, Laura, pero hoy no me gustaría hacer spoiler de un momento.
Claro que no,
así,
no.
¿Eh?
No te voy a insistir, Manuel.
Vale. Pero sí que de verdad que hay cositas, sí, muy, muy interesantes, sobre todo muy emotivas, muy, bueno, emotivas, ya te digo.
Sí, me gustaría preguntarte también, ¿fue difícil convencer a Alfonso X, también al entorno más cercano de la duquesa, para que participaran de una forma tan abierta y emocional?
Bueno, mira, yo creo que el testimonio más sorprendente, más bonito, te diría, más emotivo, es el de él. Fue facilísimo una vez que ya teníamos el consentimiento y el apoyo de toda la familia y de la fundación, no antes. Yo sabía que era, digamos, el último eslabón que había que buscar en todo este engranaje, porque obviamente él es tan respetuoso que si no había ese consenso por parte de todos, si no había ese permiso, él jamás hubiera dado ese paso. Como bien sabéis,
claro,
él nunca ha querido hablar de ella, y creo que es uno de los elementos diferenciales, sin duda, de la serie. O sea, uh-huh, y, insisto, el relato de él merece la pena. Solo por él ya merece la pena ver el documental, de verdad.
Bueno, pues nada, Manuel, si te parece, invitamos a nuestros oyentes a que estén pendientes cuando ya se estrene este documental y a que vean ese buen trabajo que habéis hecho.
Pues muchísimas gracias a todos, de verdad, por contarlo así de bien y con tanto cariño. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel Salas, director de Ábside Media Producciones, y mucha suerte esta tarde en esa premier. Gracias, Manuel.
Gracias, chao, una vez.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Son las 12:46 minutos hoy, Laura Cascajosa. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Tenemos cielos cubiertos a ratos, como decíamos. Como ayer, además, iba a llover, pero bueno, hoy parece que tampoco. La temperatura sí que se mantiene suave, 20 grados. Son días en los que ya se respira Semana Santa en el ambiente. Ayer escuchábamos aquí, en la calle Sierpes, esas pruebas de sonido en las cámaras de seguridad con altavoces que el Ayuntamiento, como sabes, y Emergencia Sevilla han instalado en las calles del centro y en la carrera oficial. De cara a esta Semana Santa, el sector turístico ya mira al cielo, y es que ya sabemos los datos del último sondeo realizado por la patronal hotelera de cara a la Semana Santa, y las cifras sitúan en el 75% de media la ocupación en la ciudad. Es un dato ligeramente inferior al del año pasado por estas fechas. El sector pues mantiene optimismo, vamos a comprobarlo ahora, pero mira de reojo al cielo. Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo están viviendo estos días, ahora ya que habéis conocido los datos de ese testeo que habéis hecho entre las empresas del sector? Es ligeramente inferior, pero bueno, siempre esto puede cambiar, ¿no?
Bueno, pues mirando al cielo, efectivamente.
Sin duda.
No. Nosotros pues tenemos una previsión del 75% del año pasado, pues fue la ocupación de 78, uh-huh, o sea que es una diferencia totalmente salvable con las reservas de última hora. Y bueno, dentro del planteamiento que hay, pues tenemos un martes que sí está bajo, es un 68,40, que distorsiona un poquito, y luego el viernes con un 83,50. Y luego si lo analizamos nada más que los días fuertes, o sea, jueves, viernes y sábado, uh-huh, pues estamos en un 80-68, que prácticamente es lo mismo que el año anterior.
Claro. ¿Qué preocupa ahora mismo, Manuel, al sector, al margen de la meteorología? Ha habido muchas turbulencias relacionadas, bueno, pues con este conflicto que está todavía pues activo, también con la conexión con los problemas en la alta velocidad. ¿Qué preocupa más al sector en estos días?
Bueno, la Semana Santa es lógicamente temporada alta. Tenemos el turismo internacional que corresponde a la temporada alta, y la diferencia con la situación propia de Semana Santa es que viene mucho turismo nacional. Muchas uh-huh personas pues que conocen perfectamente la Semana Santa y vienen expresamente por la Semana Santa. Este tipo de personas pues están condicionadas fundamentalmente por la meteorología. Pues si hace buen tiempo, pues a lo mejor deciden a la playa; si hace medio, pues se vienen a las ciudades a ver las procesiones; incluso pues algunos pues deciden ir a la nieve si se puede esquiar. Entonces, este segmento de clientela es el que puede hacer a última hora que suba o que baje la ocupación. En cuanto a los desplazamientos de larga distancia, pues sí, evidentemente el encarecimiento de los vuelos y el bloqueo que hay ahora mismo en todo el tráfico este-oeste, pues está perjudicando. Pero también, por otra parte, y en eso pues estamos, yo creo, trabajando, es que los que de aquí querían ir allí, sea Japón, o sea Finlandia, o sea Indonesia, pues que piensen en quedarse en Europa. Mm. Y bueno, en ello se está trabajando, o sea, es decir, para compensar pues un poquito el efecto de los que no vienen de allá para acá.
Claro. El Viernes Santo, decía, se posiciona como el día estrella, ¿no? Más de un 83% de ocupación, y apelamos siempre pues a las reservas de última hora, ¿no? Que se puedan dar. ¿Confían con eso en llegar a colgar el cartel de completo? ¿Ocurre otros años en días grandes, en jueves, viernes, sábado santo?
No, normalmente Sevilla ya tiene una capacidad hotelera que es capaz de absorber eventos muy grandes, y lo estamos viendo pues con cumbres internacionales como la que tuvimos de la ONU, o bien con conciertos, digamos, tremendamente grandes. Somos capaces de absorber eso sin mayores dificultades. Cartel de lleno a 100% no es lógico que se produzca en Sevilla. Si se produce, contra menos alojamiento hay, que bueno, pueden subir los precios y que se tenga ahí uno que ir más lejos del punto al que tiene interés de ir. Es decir, si tú vienes a la Semana Santa, pues lógicamente vas a encontrar más alojamiento, más distanciado y con mejor precio. Uh-huh. Si vienes a un concierto, pues lógicamente lo más próximo a donde se celebra el concierto, pues será más difícil encontrar alojamiento y el precio será más caro. Claro. Pero fuera de eso, falta de alojamiento no debe.
Uh-huh. El Viernes Santo no solo es el día de más ocupación, sino también el de mayor precio. Es verdad que lo comentamos, ¿no? ¿Cuál es la expectativa del sector hotelero en cuanto a la rentabilidad de esta Semana Santa?
Bueno, nosotros es que la Semana Santa y la feria siempre la contemplamos como dos hitos dentro del año, pero que no son demasiado representativos en los 365 días que tiene el año.
Claro.
Nosotros ahora mismo venimos de una situación muy mala que todos conocemos, pues la interrupción del tráfico con Madrid desde el 17 el 19 de enero hasta el 17 de febrero, luego las lluvias, las inundaciones, la interrupción del tráfico ferroviario en Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí llevamos un lastre negativo importante en el año que, bueno, intentamos pues que, aunque sea difícil, intentamos que se pueda recuperar pues en lo que queda de ejercicio, ¿no?
Claro.
Y bueno, la Semana Santa y la feria pues son especialmente importantes en esto.
Claro, y además tenemos la suerte de contar con un sector turístico muy potente en nuestra región. Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, muchas gracias por estar ahí, por contarlo a nuestros oyentes.
A vosotros, un placer.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Sevilla, nuestra ciudad, es mucho más que una ciudad, es un ente vivo, un mito, bueno, pues construido sobre capas de historia, de leyendas y de personajes que han dejado su huella, desde el antiguo lago Ligustino, del que ahora hablaremos, hasta nuestros días. Pero ¿cómo se escribe la biografía de Sevilla? De un lugar que ya ha sido contado mil veces. Bueno, pues para responder a esto y para alejarnos de los lugares comunes, hoy queremos saludar a Eva Díaz, que es escritora y periodista. ¿Qué tal, Eva?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Eva, presentas esta misma tarde a las 7:30 en el Colegio Notarial de Andalucía tu nuevo libro, que es Sevilla, biografía de la ciudad dorada. Bueno, el título yo creo que promete muchísimo. Yo creo que va a ser un viaje fascinante por la memoria de esta ciudad. Bueno, ¿qué va a suponer? ¿Qué nos vas a contar de Sevilla, Eva?
Bueno, pues mira, la verdad es que escribir el libro fue un reto y un desafío, ¿no? Porque, como tú dices, es una ciudad que ha sido muy contada, una ciudad también que tiene muchos momentos importantes a lo largo de la historia. Es decir, era enfrentarme a la crónica de una ciudad nada sencilla.
Sí,
Pero precisamente fue interesante porque fíjate que además aplicarle un género literario como la biografía, que eso, digamos, está destinado a las personas, ¿no? A los sujetos, ¿no? Pues no fue fácil porque en realidad la ciudad es un escenario. Pero eso sería si fuera una ciudad normal, porque en el fondo es una ciudad que actúa, que digamos que tiene una personalidad, que tiene alma, ¿no? Entonces, fue sencillo al final escribir esta historia de la ciudad en una clave biográfica, ¿no? Absolutamente personal, porque ya te digo que es una ciudad que a lo largo de la historia se ha comportado de distintas maneras, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, es un repaso, pues ya, como tú has citado, desde la época del lago Ligustino hasta ahora mismo, ¿no? Porque la ciudad, pues está en constante transformación, ¿no? Y precisamente ahora se están viviendo muchas transformaciones, dentro de la ciudad muchos cambios, mucha influencia del turismo, ¿no? Que de alguna forma también está modificando la ciudad, ¿no? Entonces, pues es ese recorrido tan largo, pero tan intenso e interesante de una ciudad, desde luego, absolutamente singular.
Claro, es verdad que es llamativo que trates a la ciudad como a un personaje vivo, ¿no? Con sus luces, sus sombras, sus contradicciones. Claro. ¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de despojar a la ciudad de los tópicos para encontrar esa esencia dorada, ¿no?
Claro, es que esa era una de las claves. Yo como sevillana, bueno, yo además de vivir en la ciudad, he escrito mucho sobre la ciudad. La ciudad ha sido escenario de muchas novelas mías, ¿no? Entonces, claro, viviendo aquí te das cuenta que es una ciudad que ha sido, en ese aspecto, es una ciudad muy famosa, todo el mundo quiere venir a Sevilla, pero también ha sido una ciudad muy maltratada, ¿no? Porque en muchas ocasiones se ha colocado la lectura del tópico, se le etiqueta, se le ponen clichés, ¿no? Y siempre me ha dado la sensación de que es una ciudad que ha sido eso, muy archicontada, pero muchas veces mal, o de una forma superficial, o no del todo verdadera. Es decir, hay una parte del tópico que siempre, pues bueno, tiene una parte de realidad, pero es que es mucho más compleja la ciudad, ¿no? Y tengo la sensación siempre de que nunca se cuenta del todo bien la ciudad. Ese ha sido el principal reto. Contar la ciudad desde una visión, creo que auténtica, de ciudad vivida, como tú señalabas, con las luces y con las sombras. Claro. Es decir, no es tampoco una hagiografía, ¿no? Una exaltación de qué bonito es este lugar en el mundo y no hay otro mejor. No, no, no. Se cuentan cosas también más de sombras, ¿no? Pero también muchas cosas luminosas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo más difícil. También encontrar el tono, porque yo pensaba, bueno, habla la ciudad en primera persona, habla en segunda persona, ¿sabes? Era complicado. Entonces, hay una especie de distanciamiento, pero al mismo tiempo contemplación de la ciudad desde dentro, que yo creo que tiene al final un tono muy ágil narrativamente, ¿no? Se puede leer a veces como una novela, ¿no? Aunque todo es realidad, todo tiene una base histórica absoluta.
Bueno, ¿y qué faceta? Porque viajas desde los Ecos de Tartessos y el lago Ligustino, que lo hemos mencionado antes, que a lo mejor algunos oyentes no saben a qué nos referimos, pero claro, bueno, es ese viaje, ¿no? Donde, ¿cuál es la Sevilla que más te ha fascinado descubrir, ¿no?
Sí, bueno, como tú decías, el lago Ligustino, claro, que aquí, empiezo diciendo que aquí huele a mar, ¿no? Si nos damos cuenta, hay muchas veces que nos llega el llamado soplo de marea, porque está muy cerca el mar, pero es que una vez estuvo aquí, ¿no?
Claro.
Y poco a poco, en la evolución, pues ese mar se va retirando, se van convirtiendo en un lago, luego marismas, ¿no? Hasta que ya, bueno, tenemos el mar. Pues bueno, ya en Sanlúcar de Barrameda, pero eso sigue presente en muchas cosas, ¿no? Incluso en fósiles que se encuentran en la ciudad o en ese soplo de marea al atardecer que llega algunas veces del río, ¿no? Entonces, bueno, parto de ahí, parto de eso, de eras geológicas, ¿no? Para ir atravesando todas las épocas y mira, yo conozco más, por supuesto, la época contemporánea y la historia moderna, ¿no? Digamos, a partir del siglo XV es una época que yo he tratado mucho en las novelas. Por eso la parte antigua es la que a mí más me ha fascinado, porque naturalmente conocía, ¿no? Pero no con profundidad. Y ha sido muy curioso porque en la investigación, en la documentación sobre el libro, pues me di cuenta de esas huellas desaparecidas que hay en la ciudad, pero que está muy presente, ¿no? Por ejemplo, el origen de la ciudad, ¿no? Ese origen de ciudad fenicia y tartésica, ¿no? Donde podemos encontrar algunos pequeños hallazgos arqueológicos, ¿no? Este libro hace mucha arqueología de la memoria y arqueología de lugares desaparecidos, pero que siguen presentes, ¿no? Por ejemplo, cuando caminamos por la ciudad en algunos lugares donde sabemos que ahí estaban algunos restos, pues de época tartésica, de época romana, ¿no? Entonces esa parte, la parte de la Sevilla más desaparecida, es curiosamente la que más me ha fascinado.
Bueno, pues vamos a dejar ahí ese cebo a nuestros oyentes. Eva Díaz, la cita es esta tarde para quienes nos escuchan. Bueno, pues a las 7:30 en el Colegio Notarial se va a presentar este Sevilla, biografía de la ciudad dorada. Muchas gracias, Eva, por contarlo a nuestros oyentes y que vaya muy bien esa presentación.
Muchísimas gracias. Gracias
por todo. Un abrazo.
Un abrazo.
Te recuerdo que esta tarde a las 8 se proyecta ese documental Cayetana, la duquesa de todos, un documental producido por Ábside Media Producciones y que podrás ver a partir del día 28 en Canal Sur y luego en Netflix. Bueno, pues está aquí ya mi compañero Rafael Almansa. Esta noche hay un importante partido del Betis que ahora te contará él. Terminamos, es casi la 1. Escuchas Mediodía COPE.